RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global. Uniendo distancias, un programa académico. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá.
Amigos, de nuevo bienvenidos a Uniendo Distancias Académico, el programa dedicado a dar a conocer el quehacer académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la Zona Sur. Con mucho gusto les acompaña Gerardo Valencia Gutiérrez, comunicador social comunitario de la UNAD CEAL Pitalito, líder de comunicación de la Zona Sur que comprende los departamentos del Huila, Tolima y Caquetá. Una vez más, bienvenidos. Hoy estamos en compañía del especialista Héctor Aguilera Cuenca, fractal de la Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, al Estudiante y al Egresado VISAE, y de las líderes de Bienestar Social y Consejería Académica en la Zona Sur, Nora Esperanza Quesada y Ángela Carolina Echeverry. Con ellos vamos a compartir la siguiente media hora aquí en la Radio UNAD Virtual para conocer qué es, cómo funciona y hacia dónde orienta su accionar esta vicerrectoría en la Zona Sur. Doctor Héctor Aguilera, bienvenido a Uniendo Distancias.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes desde la Vicerrectoría de Servicios al aspirante, al estudiante y al egresado, con nuestro equipo de trabajo día a día, desarrollando una serie de actividades en pro de mejorar cada día más el bienestar y la calidad de la educación a nuestros estudiantes.
En primer lugar, contémosle a nuestros oyentes qué es la Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, al Estudiante y al Egresado VISAE que usted orienta para el Huila, Tolima y Caquetá.
Bueno, la VISAE es un componente de la estructura organizacional de la universidad. Es la responsable del bienestar, de la retención, de ofertar un servicio de calidad a los estudiantes, de procurar que todas las áreas y todas las extensiones de la universidad apunten a este objetivo, a esta meta de ofrecer un servicio de calidad.
¿Cómo es la operatividad de la VISAE en los 8 centros que conforman la zona sur de la universidad, teniendo en cuenta los 4 ejes sobre los que cimienta su accionar?
Bueno, en la zona sur y a nivel general de la universidad tiene 4 líneas de intervención. La línea de bienestar, que coordina la líder zonal de bienestar, Nora Esperanza Quesada. La línea de consejería, que coordina la psicóloga y especialista Ángela Carolina Echeverry, la línea de egresados, coordinada por un comité de egresados en el cual participan representantes de diferentes sectores y escuelas también que ya han terminado su proceso formativo en la UNAD, pero que siguen vinculados todavía con nuestra universidad, y una línea de emprendimiento. Es una línea de las más nuevas donde estamos procurando hacer eco y dar de verdad, ofrecer resultados en esa tarea de generar profesionales emprendedores, profesionales capaces de transformar nuestro entorno y procurar por el desarrollo regional. Quiero entonces que conozcamos y recibamos el saludo de los responsables de estas líneas en la zona. Empecemos con la líder de bienestar, Nora Esperanza, quien nos va a comentar inicialmente cuál es el quehacer básico de bienestar institucional.
Muchísimas gracias, doctor Héctor Aguilera. Como usted lo manifiesta, soy la persona que está coordinando para la zona sur la unidad de bienestar institucional y es muy importante, por supuesto, dar a conocer las actividades que se desarrollan en el marco del fomento del bienestar integral de toda la comunidad unadista.
Muy bien, conozcamos también entonces a nuestra líder zonal de apoyo al tema de consejería, Ángela Carolina Echeverry, quien nos va a comentar también cuál es el quehacer básico de esta línea de Consejería Académica.
Un cordial saludo para todos. Desde la Consejería Académica, nuestro propósito fundamental es lograr que el estudiante logre una apropiación de la metodología de la universidad. La Consejería Académica es un mecanismo pedagógico para brindar al estudiante un seguimiento, motivación, un acompañamiento adecuado para que en su formación académica el estudiante logre adquirir esas competencias que requiere para lograr con éxito la culminación de cada uno de los periodos académicos.
Indudablemente, una de las misiones más importantes de la BISAE es el acompañamiento permanente a nuestros estudiantes, tanto de manera directa como a través de los diferentes medios tecnológicos que maneja la universidad. ¿Cómo se ha logrado ese propósito de estar siempre cerca del estudiante a pesar de nuestra modalidad a distancia?
Bueno, para poder realizar este trabajo, que dicho de una forma más cotidiana, hacemos el acompañamiento a los estudiantes en un servicio vital, desde el ingreso, la admisión, la inducción, hasta la graduación y seguimiento a aspirantes, estudiantes y egresados. Hemos conformado una red en cada una de las áreas. Hay una red de líderes de bienestar, apoyados por algunos profesionales que se dedican exclusivamente al tema de generar bienestar estudiantil, con una red también de consejeros académicos que hacen parte de ese proceso y que son los primeros en recibir a los estudiantes cuando ingresan a la universidad. Una red también de monitores, e-monitores le llamamos aquí en la UNAD, que empezaron este periodo 2014-1 con esa función particular de acompañar y apoyar en esta tarea de la vicerrectoría a los estudiantes nuevos y antiguos en ese seguimiento vital del que les hablé hace un momento. También nos apoya la red de egresados. Como les comentaba hace un momento, esa red la conforman representantes de diferentes escuelas y representantes de diferentes áreas y gremios también de producción en nuestra zona. Y a la vez una red de estudiantes. Como ven, hay una completa red organizada trabajando con representantes en cada uno de los centros y que tienen la disposición y la función particular de apoyar la gestión de la vicerrectoría en ese proceso. Desde esa perspectiva, entonces, tenemos un equipo conformado, organizado, preparado para desarrollar nuestra tarea en la zona y en cada uno de los centros.
Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global. En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Uniendo Distancias. Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Seguimos uniendo distancias desde la Zona Sur. Doctor Héctor Aguilera Cuenca, fractal de la BISAE, hablemos del área de bienestar institucional. ¿Cómo es esa articulación con las demás áreas de la universidad? ¿Cuál es la función principal?
Bueno, vamos a darle la palabra a nuestra líder zonal de bienestar para que nos informe entonces cómo se articula el bienestar institucional en la Zona Sur.
Sí, señores. La red de bienestar institucional está conformada a nivel zonal por dos profesionales dedicados especialmente a trabajar por el bienestar en el CECAP Neiva y en el CEAD Ibagué. En los cuatro seres hay una persona que nos apoya, tres de ellos son consejeras y en uno de ellos nos apoya la líder de registro y control en el CERES La Plata.
Sí, doctora Nora. Además de las actividades presenciales, los estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria tienen maneras de participar a través de las TIC en algunas acciones desarrolladas desde Bienestar Institucional.
Sí, señor. Bienestar en este momento está siendo pionero en las actividades virtuales. Tenemos una gran motivación y hemos diseñado muchos espacios en los ambientes virtuales para que toda la comunidad unadista se haga partícipe de estas actividades.
¿Va a decir algo al respecto, doctor Héctor Aguilera?
Gerardo, gracias. Efectivamente, me gustaría que la audiencia conociera este año qué planes, qué metas y qué proyectos tenemos desde Bienestar Institucional, puesto que tenemos una tarea muy bonita, una tarea muy importante, y entre ellas es quitarle ya la connotación que bienestar es recreación, que bienestar es celebración de cumpleaños, que también hacen parte del bienestar, pero que no necesariamente es eso. Entonces, Norita, yo quisiera que le contáramos a la audiencia para este año qué proyectos tenemos, cómo se va a desarrollar la programación de bienestar en el 2014, y para que de una vez invitemos a nuestros oyentes a que se vayan vinculando. Norita, entonces, nuestra programación de bienestar para el 2014.
Sí, doctor Héctor. Bienestar trabaja, tiene unas líneas de acción que han sido establecidas por un acuerdo, y con base a esas líneas de acción nosotros trabajamos las actividades en el mes a mes. Entonces se distribuye un mes para cada una de las líneas, son 6 líneas, y pues igual así hacemos la división de las actividades, y para cada una de las líneas de acción desarrollamos un proyecto. Estamos actualmente en el mes de marzo, que es el mes de crecimiento y desarrollo personal, en el que desarrollaremos muchas actividades en pro de llegarle a toda la comunidad unadista y pues fortaleciendo este tema. Seguidamente pues estará el mes de abril, será un mes en el que trabajaremos la línea de deporte-recreación, entonces ahí vamos a desarrollar muchas actividades en el marco del deporte, de la recreación. En el mes de mayo desarrollamos las actividades culturales, teniendo en cuenta que es el mes de la cultura, entonces en este mes vamos a desarrollar los encuentros culturales locales que se hacen en cada uno de los centros de la zona, con dos objetivos. Uno es que vamos a rescatar los valores unadistas en toda la comunidad, y lo segundo, vamos a prepararnos para participar en un encuentro zonal de cultura que desarrollamos en la zona y que es un evento de gran impacto a nivel nacional.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Uniendo Distancias Académico de la Radio UNAD Virtual. Seguimos en nuestro diálogo con el escritor e historiador libanense Carlos Galvez Santa, que nos ilustra desde su amplio conocimiento sobre la historia cultural de el Líbano Tolima, su tierra natal. Toda una tradición literaria surgida de la necesidad de manifestarse por parte de un pueblo a través de medios como el periódico, que para la época nos imaginamos eran muy básicos, pero de mucho impacto social. ¿Cuándo se inició esa transición de la producción editorial periodística a la literaria propiamente dicha aquí en el Líbano?
Hay un fenómeno que es muy importante destacar en el Líbano de la década del 30 al 40. Y es la Edad Dorada del Líbano. ¿Por qué la Edad Dorada? En esa época, pues obviamente paralelo con la construcción de la carretera que fue hecha a pico y pala, la llegada del primer vehículo, detrás de esto empieza a generarse un fenómeno cultural muy importante, y empiezan a visitar el Líbano las grandes compañías teatrales, artísticas, dancísticas. Aquí llega, por ejemplo, las grandes obras a dos teatros. Existían dos teatros, el Teatro Olaya Herrera y el Teatro Colombia, luego más adelante vino el Teatro Andino. Las grandes producciones mexicanas y de cine todas llegaron al Líbano en esa época, y las grandes compañías, la compañía de Campitos, compañías internacionales llegaban al municipio del Líbano. ¿Cómo? Muchas veces a lomo de caballo o de mula aquí llegaban. Aquí, por ejemplo, es inolvidable, según cuentan los antiguos, el recital poético de la gran poetisa y declamadora Berta Schingerman, que era muy famosa por esos años. Y así por el estilo fueron llegando. Eso produjo un movimiento cultural muy grande y facilitó la creación de grandes orquestas también, como la Orquesta Rossini, el grupo de bandolas de señoras del Líbano, que se presentó en el Conservatorio de Música del Tolima. Y empiezan a aparecer entonces en los años 40 los grandes escritores. Entonces encontramos ya la aparición de un Eduardo Santa, que es considerado el decano de los escritores del Tolima, que ya en 1949 publica su primer libro, Sonoro Zarzal. En 1952 empieza a publicar un clásico de la literatura colombiana, como es La Provincia Perdida, Sin Tierra para Morir, El Girasol. En 1961 aparece ya la historia del Líbano contada en un libro llamado Arrieros y Fundadores. Y entonces ya empiezan a aparecer otros escritores como Jorge Villegas, tenemos don Luis Eduardo Gómez, y empieza luego una generación que nace, la generación del 9 de abril más o menos, de esa época del 47-48, nace una generación que son los que hoy en día llevan la bandera de la literatura tolimense.
Maestro, ¿cómo se inicia esa historia literaria del Líbano con sus poetas y narradores?
La primera parte inicia básicamente con la poesía. Es un pueblo muy poético. Entonces las primeras obras tienen un referente poético. La primera obra de Eduardo Santa es poética, Sonoro Zarzal, es un libro de poemas. Los libros del maestro Alberto Machado Lozano, que es el otro decano de la literatura, también poesía, gran poeta el maestro Alberto Machado Lozano. Luego empieza a desarrollarse un proceso que es muy lógico, y son las novelas de la violencia. La violencia de los años 50 golpeó muy fuerte el municipio del Líbano, y eso se ve plasmado en grandes novelas. Eduardo Santa publica Sin Tierra para Morir. El maestro Alberto Machado Lozano publica Los Peregrinos de la Muerte, una novela sobre el 9 de abril. El Girasol. Entonces empieza la temática de la violencia también a ser parte y a convertirse como en el objeto principal de los escritores en esa época. ¿Plasmada en qué? En cuentos, en novelas, en relatos. Ya más adelante se toca el tema violencia, pero ya desde otro punto y desde otro contexto, cuando ya, por ejemplo, Gonzalo Sánchez, que entre otras cosas acaba de publicar un libro impresionante sobre todo el tema de las masacres, publica libros como Bandolero, primero publica un libro, es el primero que da a conocer el libro Los Bolcheviques del Líbano, donde habla y da a conocer todo qué fue lo que pasó en el año 29. Y Gonzalo Sánchez entonces se convierte en el historiógrafo del Líbano. Y entonces viene el tema Bandoleros, Gamonales y Campesinos, por ejemplo. ¿Qué pasó el 9 de abril? El Bogotazo fuera de Bogotá, por ejemplo. Asimismo, escritores como Jorge Villegas publica libros como Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa, El Culebrero. También aparecen escritores por esta época que a nivel sociológico trabajan mucho el tema económico, como el Antonio José Villegas. Y así empieza ya la generación de los 70, o sea, los que nacieron hacia los años 48, 49, 50, empiezan su producción en el año 70. Entonces aquí ya hablamos de Germán Santamaría, Carlos Orlando y Jorge Eliécer Pardo, dos grandes escritores, escritores de muchos géneros. Empezamos a ver muchos géneros, novelistas como Manuel Giraldo Magil, y empezamos a descubrir una cantidad de escritores como Alirio Vélez Machado y su libro El Sargento Matacho, por ejemplo. Aparece otra generación como la de Celedonio Orjuela, como la de Carlos Flaminio Rivera, Fabio Morales, empieza Alfonso Delgadillo Parra. Son tantos y tantos que me haría aquí interminable nombrando y nombrando escritores libaneses, que como le digo, en este momento tenemos más de 100. Incluso hay un libro que se llama Líbano, 107 años de poetas y escritores. En este momento lo están actualizando porque ya son como 120 años de poetas y escritores. Son más de 100 los que tenemos referenciados, que han publicado más de 500 títulos.
Ahora hablemos un poco de su obra. Sabemos que está en plena producción literaria, además de seguir con la gestión cultural desde varios ángulos y frentes, y su permanente acción por mantener al Líbano en lo más alto del desarrollo cultural.
Bueno, mi fuerte en este momento es el cuento y el ensayo. He venido trabajando hace un tiempo un tema, muchas veces el tema del ensayo y tantas cosas, y la función pública como que no le deja a uno, cuando se mete uno en todos estos vericuetos políticos y administrativos, le roba mucho tiempo a lo verdaderamente importante que es la literatura. Está listo un libro, se llama Ironías a la Carta. Es una serie de 25 cuentos, todos con finales irónicos, y es que esa es la vida es una ironía. Todos son finales donde el espectador nunca sabrá cómo va a terminar, y cuando termina queda sorprendido porque se esperaba todo menos ese final. Entonces ese libro está listo, esperamos hacia el mes de octubre poder estar publicando este libro. Y lo otro, el otro fuerte, es el ensayo, el trabajo periodístico, donde ya hay un libro con una serie de crónicas y de columnas de todo el trabajo periodístico que hemos venido realizando los últimos 15 años, una serie de visiones sobre personajes y hechos relativos al Líbano que tienen trascendencia. Es una recuperación y un homenaje a muchos personajes del Líbano que están publicando, que han hecho algo por el Líbano.
Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos uniendo distancias académico desde el municipio de Líbano, Tolima, donde funciona el CERES Parque de los Nevados de la Universidad Nacional, abierta y a distancia en la zona sur. Doctor Carlos Gálvez, nuestro invitado de hoy. Ese trabajo que usted y por supuesto otros actores de la cultura del Líbano y el Tolima vienen realizando desde hace varios años, le ha generado grandes cosas a este municipio en el campo cultural. Hablemos por ejemplo del proyecto de la Biblioteca Libanense de la Cultura.
Sí, cuando en el año 2004 estaba yo en la Secretaría de Educación y Cultura, Carlos Flaminio Rivera, uno de nuestros escritores actuales más exitosos, nos presentó el proyecto Biblioteca Libanense de Cultura. Siendo alcalde el doctor Laurentino Malagón, no dudamos un minuto en apoyar este proceso, pero nunca creímos que se nos fuera a crecer y que estuviera ya larga vida. Estamos cumpliendo 11 años, pero siempre decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no muera? Porque sale el doctor Laurentino Malagón y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque llega otro alcalde y si no le gusta esto, ¿qué hacemos? Entonces los honorables concejales de la época tuvieron a bien elevar a categoría de acuerdo este proyecto. Entonces quedó la obligatoriedad de que quien esté, sea quien esté en el gobierno, tiene todos los años que publicar nuevos libros y participar por obligación anualmente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entonces ahí ya hay una política literaria definida para el municipio del Líbano, que fue un gran acierto. Pero eso lo han venido copiando otros sectores. El año pasado, y eso es de las cosas positivas de esta administración, acaban de aprobar el acuerdo por medio del cual se institucionaliza el Festival de Teatro del Líbano. Festival que empezó por los años 94, que fortalecimos mucho durante la última administración. Lo elevamos ya, le elevamos mucho el nivel, y a raíz de que en el año 2012, primer año de la nueva administración, no se realizara por falta de apoyo, en el 2013 entramos con la Dirección de Cultura del Tolima a apoyar el festival. Lo logramos rescatar, lo volvimos a subir, y fuera de eso, pues los concejales lo elevaron a nivel de acuerdo. Entonces ahora el Festival de Teatro del Líbano, que es otro potencial del Líbano, el que no hemos hablado. El teatro es otro gran potencial del Líbano. Y ya hay corporaciones como la Corporación Cultural Arlequín, de unos teatreros del Líbano que toda la vida se la han jugado con el teatro, que ya incluso acaban de inaugurar su sala de teatro de la corporación.
De lo que se trata entonces, al darle la oportunidad a una nueva generación de investigadores y descubridores de la historia del Líbano, es darle, digamos, una identidad histórica a este municipio frente a las demás poblaciones del Tolima y del país.
Esa es la idea, y eso es lo que se está tratando de rescatar ahora. Se llegó a una conclusión: el Tolima tiene mitos, pero el Líbano no tenía un solo mito. Pues bueno, se acaba de crear el mito de Mineima. Y se le dio vida a Mineima, y la gente que ojee los fascículos de la nueva colección se va a dar cuenta que ya Mineima tiene un... Ya dije, bueno, ¿y cómo es Mineima? Mire, aquí está Mineima. Y hay una historia en torno a Mineima, se creó ese mito. Mineima es la personificación de esa tribu que fue la que residió en el Líbano. Entonces se crea el mito de Mineima, que es un pájaro que en su pico trae toda la creación, y trae la vida, y trae el agua, y trae las aves, y las plantas, y todo. Entonces, eso ya lo hace un muchacho, y empieza así seguimos fortaleciendo, irradiando a nuevas generaciones todo este proceso histórico. Pero igual, la pintura, aquí también tenemos una escuela de pintura, tenemos pintores famosos, para no ir tan lejos, el maestro Carlos Granada es nuestro gran referente, la sala de la Casa de la Cultura lleva ese nombre, Carlos Granada, nuestro gran pintor. Entonces ahí también tenemos una fortaleza, tenemos más de 20 pintores importantes que destacan, y permanentemente se está fortaleciendo la escuela, porque es que hay una cosa muy clara también. Volviendo un poquito atrás con el tema Mineima, nosotros no somos pijaos. A nosotros no nos pueden decir que somos pijaos. Nosotros no somos pijaos. De otras cosas, porque los pijaos fueron extinguidos. Entonces, que se diga que los tolimenses somos pijaos, no. No somos pijaos. Los pijaos fueron total. Que somos descendientes de pijaos, no. Porque los pijaos fueron extinguidos. Y eso está muy claro en las crónicas de Indias. Esa es la investigación que Carlos Flaminio Rivera ha hecho con tanto acierto, y que nos la va a dar a conocer en la próxima Feria Internacional del Libro, donde se derrumban una serie de mitos que había sobre ese tema, con argumentos y con crónicas. Por ejemplo, le adelanto algo: los antioqueños siempre han dicho que el Valle de Arbi es de ellos y que queda en Río Negro. Falso. Y están los mapas. El Valle de Arbi es toda esa parte del Nevado del Ruiz hacia abajo. Ese es el Valle de Arbi.
Finalmente hablemos del desarrollo cultural del Líbano desde la música, dada la amplia trayectoria del Tolima en ese campo y especialmente su capital Ibagué, considerada la capital musical de Colombia.
Bueno, lo que yo le comentaba al comienzo, mire que desde principios del siglo XX tuvimos movimientos musicales con las bandas, los grupos de cuerdas, los grupos hubo incluso un grupo de violines, y pues hay un gran artista libanense de fama nacional e internacional, cantante, como fue el maestro Régulo Ramírez. El gran maestro Régulo Ramírez es nuestro principal ícono en el tema artístico musical. Pero paralelo a eso ha venido un proceso de orquestas y músicos del Líbano que en este momento destacan en el firmamento nacional o han destacado en el firmamento nacional haciendo parte de grandes orquestas como los Ocho de Colombia, como los Caribes, cantantes que han salido de los concursos de la canción en el Líbano. En este momento me referiría a tres: Orlando Rico, Oscar Ovidio Arias, Dairo Agudelo, que participan en grandes orquestas a nivel nacional. Pero también viene un movimiento, se está gestando un movimiento muy importante a través de la consolidación de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima en el Líbano. Lamentablemente este año parece que hubo unos cambios en el conservatorio y en este el programa está paralizado en este momento. La escuela de banda, que también está funcionando muy bien y sobre todo que está trabajando con un programa niños, o sea, hay una semilla. Algunos de los alumnos que han salido de la Escuela de Música del Conservatorio hoy en día ya son maestros. No, para no ir tan lejos, Miguel Alberto Castellanos Vallejo ya es maestro en piano, un joven del libanense, ya es profesor del conservatorio, y viene una serie de niños que el conservatorio está pidiendo a gritos que se los lleven ya para Ibagué para seguir la formación allá. Pero hay otro movimiento importante, y desde las nuevas expresiones como el rock también hay un muy buen movimiento de estos son expresiones urbanas de rock en todos sus géneros, y hay un grupo que destaca de todos esos. Hay un grupo que está ya tomando un nombre a nivel nacional e internacional, que es el grupo Yoko, que están ya presentando grandes trabajos. En este momento son semifinalistas para de un proceso de hard rock para ir a tocar en Roma. Ya son, están de 2000 que se presentaron, ya hay 25 grupos seleccionados y ellos están ahí, están terminando su primer trabajo discográfico. Entonces, en todas las áreas, el tema musical desde el Líbano se está fortaleciendo muy bien.
Hemos llegado al final de este espacio por el día de hoy. Muchas gracias a todos los cibernautas que siguen nuestro programa a través de la Radio UNAD Virtual. Doctor Carlos Gálvez Santa, gracias por su participación en este espacio de la Radio Universitaria.
A ustedes muchísimas gracias por estar en el Líbano.
Nos vemos en nuestra próxima emisión. Soy Gerardo Valencia Gutiérrez, líder de comunicación de la UNAD en la zona sur.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.